A continuación, por Sol 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, arquioyentes. Ha iniciado su programa Arquitectura Radial, donde se vierten todas las informaciones más recientes a nuestro sector arquitectura, ingeniería y construcción en general, de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi colega y socio Gleinier Morel y Alejandro en los controles. Hoy, como cada domingo, llevándoles a ustedes las informaciones más importantes y contundentes a nivel nacional e internacional a través de aquí, de las frecuencias hercianas de Sol FM 106.5 a nivel nacional e internacional a través de su aplicación Sol FM. Pueden descargarla en cualquiera de sus plataformas. Hoy tenemos un programa cargado de información, señores. Visitas que hemos hecho, eso lo vamos a detallar más adelante con un equipo de la Peña Constructiva. También informar que para el próximo sábado estaremos desde Punta Cana haciendo la Peña Constructiva con una serie de profesionales del sector, empresarios y actores políticos de la zona. Con todo esto, inicia su programa Arquitectura Radial.
Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aprovechando y saludando como siempre a todos los que se comienzan a conectar en el live de Arquitectura Radial. Y como siempre, invitándole a todos a que nos puedan seguir en las cuentas del programa Arquitectura Radial, en todas las plataformas y redes sociales, así como las cuentas personales, tanto la de Luis Taveras, que la pueden encontrar como L.Taveras, como también la de un servidor, Gleinier, que la pueden encontrar también en las diferentes redes sociales. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren.
Miren, lamentablemente recibí la noticia esta mañana, no sé si usted también, donde falleció la madre de nuestro amigo, nuestro hermano y profesor, sobre todo, el arquitecto Humberto Brito.
Wow.
No sé si fue la madrugada del día de hoy que falleció la madre del colega arquitecto y profesor Humberto Brito.
Y director de la Escuela de Arquitectura.
Exacto, es director actualmente de la Escuela de Arquitectura de la UAS, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Y también es secretario general de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana.
¡Qué hermano! ¡Qué mal, viejo!
Nos unimos a esta tan lamentable pérdida. A mí no me gusta escribir mucho sobre eso ni hablarlo porque son temas que yo tengo resistencia con la muerte. Prefiero evitarlos. Aunque es el momento más idóneo para tú solidarizarte con la gente, pero para mí es difícil, hermano, eso.
Bueno. Si usted tiene problemas, imagínese qué usted le deja al que está pasando por una situación
sí, no es fácil.
Difícil en este momento. Pero solidarizándome también con las palabras de Luis, en el sentido de apoyar en este difícil momento al arquitecto Humberto Brito, que obviamente debe de estar pasando por una situación muy dolosa por la partida de su madre. Así que donde quiera que te encuentres, hermano, mis condolencias y esperemos que en algún momento podamos darte un abrazo solidario para acompañarte realmente en un momento tan difícil como este.
Así es. Así es. Pasando a la noticia que tenemos para hoy. Ayer, no, lo voy a dejar para más adelante. Nos invitaron esta semana, Gleinier, a propósito de que dentro del marco de la Expo Acero de Santiago 2024, en la cual participó Arquitectura Radial en una transmisión especial desde allá, desde Santiago, nos invitó el Instituto Dominicano de Construcción en Estructuras Metálicas, IDESEM, a un Steel Tonic. Eso tiene que ver con Gin Tonic, la bebida. Steel Tonic es como si fuera el acero en tonic.
Ey, ey.
A un exclusivo cocktail networking para profesionales, fabricantes y proveedores del sector del acero. Ahí estaremos acompañando esta importante institución en su primer año de fundación y a una serie de profesionales, que ahí está nuestro amigo, el de Optimus.
Sí, ese es Francisco Javier.
Francisco Javier, que es el organizador de Expo Acero.
Y director también de lo que es la firma de IDESEN. O sea, es el creador y precursor de este...
Ah, ¿eso es de él?
Sí.
Ok.
Eso IDESEN, él lo preparó hace un tiempo. No hemos tenido la oportunidad de hablar ampliamente sobre el instituto, así también como...
¿Es de capacitación?
No, es un instituto... Voy a hablar sin tener toda la información, Javier, pero si estás aquí ahora mismo en línea, pues puedes llamar también.
Exacto.
Y si en dado caso puedes pasar un poquito de información para también ampliar un poquito más. Pero es un instituto solamente en el área de estructura metálica, que da capacitaciones, que da soporte, que da charlas. Creo que por ahí más o menos anda el asunto.
Agrupa a los profesionales que se dedican específicamente al acero.
Exactamente. Él tiene un grupo ahí donde estamos alrededor de, si no mal recuerdo, y me corrigen, más de 150 profesionales.
Ah, pero muy bien.
Sí.
Muy bien.
Entonces, ahí convergemos una serie de profesionales que entre veces nos mandamos informaciones, nos solicitamos informaciones, nos solicitamos hasta personal.
Exacto.
Por ahí, por esa vía.
Es que de eso se trata.
Es un grupo colaborativo. Sí. Y es interesante. Por ahí, lo bueno que me gusta del grupo, y lo digo abiertamente, es que no se anda hablando de disparate. Ahí lo único que se está hablando es solamente de temas que tienen que ver con el grupo.
Exacto.
¿De qué está? Fulano, necesito tal información. Fulano, mandate tal información. Solamente eso. O sea que...
¿Quién tiene a un soldador disponible? ¿Quién
claro, tiene a un fulano? Referencias.
¿Dónde puedo comprar este tipo de piezas de metal?
Claro, eso es.
Asimismo, hay muchos grupos de arquitectura en los cuales pertenecemos. Uh-huh. Que se dedica específicamente a eso. Necesito un jardinero, necesito un agrimensor, necesito un tasador, un diseñador, tienen un dibujante disponible, hay una vacante de empleo. Claro.
Hay de todo tipo de grupo, pero ese tipo de grupo enriquece mucho la clase profesional cuando se trata de eso, porque obviamente uno lo que quiere es tener información a la mano y ¿por qué no que sean grupos específicos como ese?
Así mismo es. Miren, mi apoyo, externarlo nuevamente al actual diputado y próximo diputado nuevamente de Santo Domingo Este por la circunscripción número 2, a mi hermano Bolívar Valera, también a mi hermano Pedro Jiménez por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Bolívar Valera por el PRM y Pedro Jiménez por la Fuerza del Pueblo. Los apoyo a los dos.
¿Y ese arroz con mango?
Sí, sí, sí. Yo apoyo a la persona y a la
propuesta. Usted tiene un arroz con mango ahí.
No.
Un arroz con mango de partido.
Yo soy un tipo objetivo. Quien nos brinda apoyo a nosotros, pues yo le brindo de igual manera el apoyo.
Sí, eso está bien.
Yo no me puedo radicalizar nada más en un partido.
No. Eso está bien. Eso no está mal, porque a veces la gente confundimos una cosa con la otra.
Claro.
Y en realidad, uno lo que tiene que apoyar es... independientemente de la persona, del partido y de lo que representa a nivel de colores, tratar de apoyar la gestión, vamos a decir la gestión a nivel de ideas.
Si valió la pena, claro. Usted la apoya. Si no, bueno, pues usted lo suelta.
Lo suelta en mano.
Claro. Si no hubiese valido la pena el trabajo de Bolívar Valera, pues yo le digo, mira hermano, yo te quiero y te adoro, pero...
Lamentablemente tengo que...
No te puedo apoyar, pero vale la pena continuar apoyándolo.
Bueno,
ahí un abrazo está. Para los dos.
Ahí está,
resaltar entonces, ahí mismo en esa parte política, arquitectura radial y política, saludar a mi hermano.
¿Esa Luis, sesión es nueva?
Luis Menino.
Hey, un aplauso para tu hermano.
Luis Menino Cabrera.
Que salió electo en Santiago como regidor.
Sí,
¿de qué
sí.
circunscripción es él?
Es de la circunscripción número 2 de Santiago.
Qué bien, saludarlo
para la alcaldía de Santiago.
Aquí hablamos en algún momento sobre su participación.
Sí.
¿Y qué fue la primera vez que él participa?
Sí. Arrolló.
¿Arrolló?
Sí, que Menino venía.
¿En qué posición quedó él a nivel de votación?
No le he preguntado. Lo voy a ver ahorita que viene para...
Eso es importante porque ahí tú mides la aceptación que tuvo o no la persona. Y lo voy a decir abiertamente. Si cruzó a Chepa, si ganó ganado, si fue...
Le querían hacer un berenjenal, me dije.
¿Es verdad?
Sí. Pero de eso no voy a tocar.
Se cuecen habas siempre en esos certámenes electorales.
La popularidad de Luis Menino Cabrera, y no por ser mi hermano, es uno de los tipos más populares de Santiago. Investíguenlo ustedes, no me crean a mí. Fue uno de los jugadores de baloncesto número uno a nivel local en Santiago y a nivel nacional. Incluso en el 98 se comenzaron a pasar imágenes de él a través de ESPN. Del jugador que era para ese momento. Era una estrella, muchacho. Brillante. Una popularidad increíble. Entonces, él aprovechó eso, aparte de un trabajo social que venía haciendo. Cuando él viajaba a Estados Unidos, traía dos maletas de tenis.
Arregado, muchacho.
Y se lo daba a los muchachos que no tenían para jugar.
Qué bien.
Eso sin ningún tipo de
aportes sociales.
De beneficio atrás. Ahí está. Ahorita me junto con él y conversamos un rato.
Qué bueno, qué bueno. Saludos para ti, menino, donde quiera que te encuentres.
Sí. Tiene que venir rodando de Santiago para acá.
Ah, pues viene ahora para acá, ¿eh?
Sí.
Ok. Qué
va, bueno. Va a jugar ahí en la...
Pero él tomó posesión en estos días.
El miércoles.
No se puede desaparecer mucho de la zona. El miércoles. Tiene que comenzar a trabajar.
Hoy es domingo y mañana es feriado.
Bueno, pero yo estoy diciendo que no se
desaparezca. Se reintrega el martes.
Que no se desaparezca mucho de la zona. Eso fue lo único que dije. Es válido el descanso, pero ya el lunes... Ahí no, el lunes no. El martes ya tiene que estar allá.
Sí, señor.
En sala capitular.
A primera hora tiene que estar ahí.
No, tú sabes que eso es en términos coloquiales.
El Vessel, yo sabía que lo tocamos el domingo pasado. Y nos preguntábamos que cuál era el sistema de seguridad que iban a implementar para poder aceptar a la gente ahí adentro. Pues ellos van a colocar una malla de acero de piso a techo en toda la estructura. Me imagino que van a abrazar la estructura por fuera. Sí. Una estructura fina, una malla fina.
Como que la que ponen
estéticamente se vea bien.
Como lo que ponen en los balcones de la vivienda.
Parecido. Algo así. Esas son de nylon.
No, pero son fuertes.
Sí, son fuertes.
Son fuertes.
Tú puedes tirar un muchacho así, no eso, pasa.
No. Deje de estar dando la idea a la gente. ¿Cómo que tú puedes tirar un muchacho así? No, no diga eso, ¿no? No, en realidad son vamos a decir, elementos fuertes. Pero no así exageradamente fuerte. No es una cosa que tú digas que te pueda agaviar en una malla, o sea, como esa.
Los que la instalan hacen la prueba de ello arriba de eso.
Pero yo no me confío. Dije, déjame hacer una prueba. Eso está bien, no. Bien hecho. En un 18º piso. ¿No?
Dije, vamos a probarla.
Vamos a probarla.
Mire, para que cree mi trabajo.
Sí. Y volando en el aire. No, pero respetando a las empresas que hacen ese tipo de trabajo, yo no digo que no funcione a ese nivel de seguridad. Yo lo que digo es que yo no me atrevo a subirme.
Funciona.
Yo no me subo. Ahora tú te subes, esa es la prueba.
Si yo la vendiera, sí.
Ajá.
Pero como yo no la vendo.
Si yo le... Mira, yo todavía instalando la malla, yo no me encaramo una cosa así. Es un riesgo, viejo.
Un saludo para Sai Carela. Hola, presente. Igual, hermano. Gracias por estar ahí.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Antes de pasar con los temas y comentarios, señores, somos Kingspan, el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistema de paneles aislados con presencia en más de 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben, Kingspan.
Yo pensé que cuando usted entró iba a decir, somos 15,000.
Somos 15,000. No, señores, Kingspan, sí. Aliados ahora mismo de la parte comercial de Arquitectura Radial. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren.
Miren, ayer estuvimos visitando lo que es el Puente Duarte aquí en República Dominicana, lo que enlaza la parte occidental con oriental del Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Allí nos apersonamos varios profesionales del sector construcción representando la Peña Constructiva, que ese es el objetivo por el cual fue fundado este grupo de profesionales. Estuvo el ingeniero Alexander Hortinson, quien es experto en puentes y muelles. Estuvo el ingeniero Joel Neco, quien es experto en transporte y tránsito. Rafael Santos, arquitecto y comunicador del programa Infraestructura TV, los domingos a las 9 de la mañana, por Hilando Fino. Estuvo también Francisco Medina, nuestro hermano, quien está haciendo una serie de videos a través de su canal Analízate Esto en YouTube. Y Wilson Manzano, me corrige si ese no es tu nombre, creo que es ese, según leí el otro día. Allí estuvimos verificando la realidad de las juntas de expansión, tanto arriba en su superficie, hicimos un levantamiento visual totalmente, fotográfico y audio y video. También nos colocamos debajo del puente y revisamos toda la estructura, no nosotros como arquitectos, sino los expertos en esas áreas, y yo estaba ahí documentando todo eso, el cual ese video va a salir, ese contenido, para que toda la sociedad entienda cuál es el funcionamiento real de esta estructura y qué está ocurriendo ahí debajo. Ahí se vieron algunas cosas interesantes, otras preocupantes y otras que no entendíamos el porqué. Pero se hizo un análisis bien, bien propositivo a través de la peña. Espero que puedan ver el video, ya sea esta noche. Voy a continuar trabajando en ello, a ver si lo puedo subir esta noche o mañana. Como es día feriado, pues usted toma el día para ver ese video y hacen los comentarios pertinentes. A través de mi canal LACT Arquitectura, pueden suscribirse ahora, activen la notificación para que le llegue cuando yo esté colgado. Un levantamiento visual técnico profesional que se hizo el día de ayer ahí. Yo espero que puedan disfrutar y también analizar de manera crítica las autoridades de igual manera. Esto no es un ataque ni al gobierno ni a nadie. Esto es un aporte que estamos haciendo desde el lugar de los hechos, como se hace un periodismo responsable y también nosotros preocupados por nuestro sector construcción, que de eso es que se trata. Tratar de hacer aportes y que sea escuchado esos aportes a través de propuestas. Simple como eso.
Bueno, ahí está la información. ¿Y qué pudieron determinar entonces ya cuando pasaron por allá? O sea, desde el punto de vista de lo que eran las crucetas que se estaban llevando. O sea, ¿le están llevando realmente?
No. Todo eso está ahí.
¿Y qué es lo que se están llevando entonces?
Nada.
Porque según las declaraciones, y perdona, que dijo el ministro de Obras Públicas,
sí,
de la Línea Ascensión hace unos días o semanas atrás,
sí,
con relación a lo que eran los robos de las crucetas, que en su momento, o sea, realmente, señores, las crucetas son elementos estructurales que cualquier elemento de eso, mucho o poco, afecta directamente lo que es la estructura del puente, ya sea desde el punto de vista de su movimiento, de su, sí, rigidez. Y eso realmente llama la atención saber si fue así o no.
No, me imagino que mal informaron al ministro y él dio esta
mala información, realmente.
Sí, totalmente. Eso no está ocurriendo ahí abajo y se van a percatar con el video.
Todos los elementos de la estructura del puente están ahí.
Ahí
no se han robado nada, ahí no se han llevado nada.
No. Lo que sí se hizo...
Algo le pasaron como información al ministro en algún momento, que él, sin querer, por decirlo así, dio esa información porque, óyeme, algo tuvo que haberle llegado realmente como dato.
No entiendo. Lo mal informaron. No fueron al lugar y verificaron. Le dijeron que posiblemente se robaron las... Eso es lo que yo estoy asumiendo, ¿eh? No es que sea eso, señores. No vayan a tomar corte y subirlo por ahí.
Sí.
Me imagino que alguien le dijo, eso es posiblemente las crucetas, que si se la están llevando y eso es lo que afecta a la no estabilidad de la estructura y el
movimiento.
Cuando
viene a ver, él dijo a la información, sí, quizás dando a entender eso, una posible causa, pues, y se quedó la información en el aire.
Exacto.
Tratando de entender, porque realmente uno, si se pone a hacer conjetura, lo que puede decir es una cosa que no
cometer
es.
Un error.
Cometer otro error. Sí. Oye, cometer un error encima de otro error. Entonces, qué bueno que no ha sido así, porque en su momento personas comenzaron a sumar al cuestionamiento diciendo que cómo es posible que se puedan robar algo como esto, que cuidado si toman el puente, como pasó la vez aquella cuando se estaban robando los cables y una serie de situaciones que pueden generar algún tipo de pánico o preocupación, sí, en la población.
Todo eso se detalló ahí en ese video. El tema de los cables, los anclajes, la caseta de protección de los anclajes de los cables, las crucetas, las viguetillas, uh-huh, las estructuras viejas y lo que se le ha adherido, que son... Hay algunas cosas ahí que es importante que lo vean, porque no lo voy a detallar aquí para que tenga mejor impacto a través del video. Pero fue muy edificante la visita. Yo saludo nuevamente a los profesionales que nos apersonamos allí, especialmente a Hortinson, Alexander Hortinson y a Joel Neco, que fueron los que dieron los detalles específicos, claro, bajo su expertise, que esa es su rama, y recordar que fue un levantamiento visual. Con eso es que se inicia. Luego entonces usted comienza a hacer un levantamiento más forense, con levantamiento de puntos a través de drones y otro tipo de mediciones estructurales que se hacen, que yo desconozco totalmente.
Uh-huh.
Pero ahí está la información.
Bueno, ahí están los datos entonces. Déjame hacer un par de saluditos, Luis, porque aquí hay unas cuantas personas que se han sumado aquí al live, incluyendo el mismo Joel Neco, así también como Fran Medina. Saludo para ti, Fran, que me mandaste unos saluditos hace unos minutos. Saludar también a Zay Carela, que lo mencionaste ahorita, al arquitecto Pedro Lenín, a Minaya Arc, así también como Ana Adaliza Rojas, va que está corrido el nombre, a Guaroa AM, a Moquete Flaco, a Joana Sánchez, a la sala Glenis, a Billy Esteban, a Ramón, a Raimonsky. Saludos para usted, ingeniero.
El ingeniero, tenemos una visita que nos están pidiendo, solicitando. Ay, excusa, mi amor, que lo interrumpa.
Sí, claro.
Para hacer un levantamiento de los inbornales. Y vamos a iniciar por la Avenida Independencia, que esa es su zona.
Ahí, el que cita ahí.
Ver las condiciones actuales de todo el drenaje de esa zona.
¿Y cómo lo van a hacer levantamiento?
Visual igual. Haciendo la visita, tomando las mediciones. Incluso tomamos medidas de una de las juntas para ver el tema del movimiento.
De la dilatación del puente.
Exacto.
Eso se hace.
Eso está ahí en el video.
Eso se hace realmente con un procedimiento que usan los ingenieros para ver la dilatación del puente en función de la temperatura que hay en el día.
De eso
y la
se
temperatura
habló.
Que hay sí. en la noche para ver qué
¿Y
tanto.
En eso?
Maestro, venga acá, en estructura. Como dicen los muchachos, uno sabe un ching.
Sí, sí, sí.
Pero realmente eso se estudia a nivel de la dilatación. Y qué bueno que lo hicieron, porque se supone que eso también hay que tomar en consideración, porque también esa misma dilatación puede hacer que se estén rompiendo las juntas.
Exactamente.
Por un asunto, no por la temperatura, sino por el movimiento que tiene la estructura cuando se abre y se cierra durante el día y la noche. O sea, que esos son temas de considerar. Que cuando vienen a ver, posiblemente, no sea por el tema del paso de los vehículos en sí, puede ser por la junta, por el movimiento que hace la junta.
Pero la junta es solamente un avisador. Cuando la junta pierde consistencia, entonces tú tienes una estructura que está fallando.
Sí.
Y ahí pudimos ver también, cuando metimos abajo, el movimiento de algunas cosas. No quiero dar muchos detalles para que
lo puedan ver.
Para que lo puedan ver.
Es normal el movimiento de
pero no como estaba ocurriendo.
De los elementos.
El sonido que estaba produciéndose
arriba
no era normal. Según nos dicen los expertos que estuvieron con nosotros.
Ok.
No yo, porque soy arquitecto.
No, una cosa es, y para cerrar esa parte, una cosa es el sonido que haga la estructura y otra cosa es elementos sueltos que tenga la estructura.
Sí.
Si son elementos sueltos.
No quiero hablarlo por aquí para no generar una alerta que no lo hay. No hay peligro de que ocurra nada, una catástrofe por ahora.
Uh-huh.
Pero sí es necesario que se visite, se haga un levantamiento exhaustivo y
claro.
se tome la medida pertinente de mantenimiento que conlleva eso.
Claro, claro que sí.
Pero envíenle el video a Obras Públicas mañana.
Bueno, ahí está la información. Saludos a todos. Ya como dije hace poco, también a His Trimble, que es el ingeniero Hutchinson, a R por lo alto.
RD por lo alto,
perdón. Sí. Saludos para todos, donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes.
Así es.
Hacemos otra pausa, Luis, para entonces entrar en los temas y comentarios.
Sí, señor.
Alejandro, vamos a la pausa y cuando regresemos, señores, entramos con los temas y comentarios de la tarde.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos Sol, la más interactiva en Barahona y el sur. Sintonízanos en los 94.7.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden hacer sus aportes a través de los números de cabina, al 809-540-1065. También escribirnos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811. Vamos a pasar con el comentario del colega Gleinil Morel.
No sin antes mencionar, señores, que somos Kingspan,
¡ay!,
el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistema de paneles aislados con más de 70, o sea, en más de 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben, Kingspan.
Kingspan. Tu aliado.
Tu aliado perfecto en la construcción. Así. Señores, gracias a Kingspan, donde quiera que se encuentren. Y vamos a pasar ahora de inmediato el comentario mío de la tarde. Miren.
Mira, Hutchinson está dando ahí algunos puntos que él dio también en el video.
Ahí lo estoy leyendo, lo quería dejar como para más hacia adelante. Está bien, está bien. Que él mencionaba ahí algunos cuantos puntos. Lo podemos mencionar rápidamente, porque él lo que habla es de que hay una falta de iluminación debajo del puente. Eso es más un punto, digamos, estético, porque no tiene que ver directamente con el puente.
Para mantenimiento.
Para mantenimiento. Reponer los tubos de drenaje pluviales del puente. Eso también tiene que ver con el mantenimiento del mismo puente. Eso sí es parte del puente. Y estado de los pines o ejes de los apoyos. Ese tiene que ser la parte de que tiene que ver con los sonidos, uh-huh. Los pines. El pin, señores, los pines de los puentes son extremadamente grandes. Parecieran ser como unos tornillos gigantes. Muchos de ellos tienen diámetros exageradamente grandes. Son tornillos que son estructurales desde el punto de vista de...
En esta ocasión no tienen unas dimensiones tan
grandes. No. Pero tienen que ser mínimo de 2 pulgadas. De 2 pulgadas en adelante.
Creo que sí. Que nos corrija a Hortinson ahora.
Exactamente. Y verdaderamente con el tiempo y la corrosión y algunos temas atmosféricos, estos suelen corroerse. Y también, señores, aunque suene increíble, se van corroyendo porque muchas personas se orinan en los puentes. Y la parte del ácido que trae el mismo componente de la orine va acabando con esto. Y por ahí justamente que va mi comentario en la tarde de hoy. Miren, señores, a mí me enviaron en días pasados. No en días pasados, hace un tiempecito. ¿Cuál es mi cámara, Alejandro? Este que está aquí. Me mandaron en días pasados unas imágenes que verdaderamente son sumamente preocupantes. Voy a tratar de ponerlo en el video. La semana pasada no pude hacerlo con una información que me enviaron, pero en esta sí vamos a tratar de hacerlo. Miren, las imágenes tienen que ver justamente del elevado de los alcarrizos. Esto tiene que ver con un video que hizo un usuario hace un tiempo atrás con relación a el cuarteamiento. ¿Sería cuarteamiento que se diría? Se estaban cuarteando los bordes que tienen que ver con los pedestales del elevado de los alcarrizos. Esto llamó a preocupación, eso se volvió viral, llevaron el tema a diferentes instituciones especialistas, se habló mucho del tema, me llegó la información a mí, yo se lo mandé inclusive hasta algunos colegas, hasta que finalmente alguien me respondió de una manera muy sensata y me dijo, mira, yo te voy a mandar unas informaciones visuales que tienen que ver justamente con ese apoyo o con esos apoyos en donde se puede evidenciar no tanto el tema del quiebre que tenía el apoyo, el pedestal en ese punto, que es significativo desde el punto de vista de prestar la atención, pero que no es preocupante desde el punto de vista estructural porque no requiere una alarma de ese tipo. Ahora, lo que sí me enviaron, ojo, atención, y por cierto, este comentario va directamente al ministerio que tiene que ver con esto, que es el Ministerio de Obras Públicas, que me enviaron unas imágenes en donde los pernos de anclaje, que son los que agarran la parte que tienen que ver con el pedestal de hormigón, con la parte que tiene que ver con la estructura de soporte metálica, que continúa de ahí para arriba, los pernos de anclaje de esta estructura están comprometidos. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la parte exterior. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente se orina ahí. No solamente a las personas, sino también los animales. También hay un sinnúmero de situaciones que hacen que se vaya corroyendo con el tiempo este punto de apoyo. Y aunque no está comprometida la estructura desde el punto de vista de su funcionamiento, no lo está, para que no vayan a decir por ahí que yo estoy diciendo que se va a quedar elevado, no lo está, pero sí es evidente de que tiene que dársele mantenimiento a esa parte importante del puente. ¿Por qué lo digo? Porque lo que me mandaron, fotografías que luego voy a subir en el mismo contenido que vamos a poner aquí en el canal de Sol, sí se ve la parte de los pernos comprometidos. Y posterior a esa situación, al parecer el Ministerio de Obras Públicas mandó una comisión para evaluar eso. Y lo único que le hicieron, lamentablemente tengo que decir, lo único que le hicieron fue que lo pintaron. Lo único que hicieron fue que lo pintaron. Y la pintura, que aunque tenga algún tipo de componente de evitar que se corroe, de que pueda ser una buena pintura o lo que sea y lo demás, a pesar de esto, aparentemente no hicieron el curado, porque hay que curar lo que tiene que ver con los pernos. Cuando digo curarlo es, señores, tú no puedes encima de una herida hacerle un vendaje a esa herida sin antes tú curarla, sin antes limpiarla, sin antes samblastearla, sin antes hacer el procedimiento que se debe de hacer para hacer, o sea, posterior a eso es que tú pintas, posterior a eso es que tú cubres, posterior a eso es que tú tapas. Entonces, no se le hizo el saneado que debe de hacérsele realmente a una estructura como esta, para entonces, posterior a eso, entonces tú lo pintas. Entonces, hicieron lo contrario. Ojo, tengo las pruebas aquí. Solamente lo pintaron, no lo sanearon. Entonces, ¿qué pasa con la estructura desde el punto de vista estructural, valga la redundancia? Que ese acero que ya está corroído no está limpio. Y por lo tanto, esa corrosión puede seguir comiendo la parte del acero. ¿En qué tiempo? Yo no lo sé, pero lo puede seguir haciendo porque no fue saneado, no fue limpiado, no fue curado la parte que estaba dañada. Entonces, estoy poniendo todo esto en contexto. Y ojo, reitero, la estructura no está comprometida. Pero el procedimiento, el debido procedimiento de limpieza, de corrección, del tratado, no fue el debido. ¿Por qué no fue el debido? Por lo que ya les expliqué anteriormente. Eso tiene un procedimiento totalmente organizado, totalmente bien estructurado y totalmente claro de cómo se hace para que la estructura se mantenga y se le siga dando la longevidad del tiempo que amerita. Entonces, me voy a sumar a lo mismo que había hablado la semana pasada. No se trata de ningún ataque, no se trata de ningún tipo de condicionante, no se trata de nada de eso. Se trata de llevarle la orientación y de que por un asunto de no tener algún tipo de dato claro o de información clara o de levantamiento claro, como aparentemente está pasando. Porque miren lo que pasó con el caso de lo que está mencionando Luis ahora con el puente Duarte. Quizás le pasaron una mala información realmente al ministro, lamentablemente hay que decirlo así. Y quizás por eso él se pronunció de esa manera al decir que había sido producto a otra cosa. Y, por lo tanto, están procediendo a hacer reparaciones incorrectas. ¿Es así? ¿No es así? Yo no lo sé, pero aparentemente hay que darle la razón al tiempo que ha evidenciado de que no se ha reparado correctamente. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de llevar como información, como consejo, como práctica, como una buena práctica desde el punto de vista de la ingeniería? Señores, eso hay que hacerlo bien. No es que simple y llanamente hay que pintarlo. Hay que pintarlo posterior a la reparación, pero hay que hacerlo bien. No más o menos bien, no más o menos pasable. Señores, bien. Porque al final se están destinando recursos, ¿verdad? Inversiones desde el punto de vista del Estado. Y cuando tú agarras y tú inviertes, por ejemplo, para hacer la pintura, pintar, llevar a una empresa que lo agarre, que lo resane, que lo ponga como es, y tú inviertes, qué sé yo, vamos a poner $1,000,000 en ese asunto, tú dirás, ah, no, ya se resolvió el problema. Sí, pero es un problema que solamente tienes una especie de parcho. Un parcho que no está resolviendo el problema. Más adelante, nuevamente, esa porosidad, ese óxido va a subir nuevamente en otras condiciones y se va a levantar nuevamente el elemento ya pintado. Y nuevamente van a tener entonces que nuevamente atender el problema, gastar nuevamente $1,000,000 más, cuando quizás eso pudo haber costado, vamos a suponer, esos mismos $2,000,000, y se está haciendo nuevamente la reparación. Reitero, tienen que atender esta situación, que lamentablemente lo que está haciendo es que le está dando una mala imagen a las instituciones desde el punto de vista de su accionar. Y sobre todo, con este tipo de casos que ya se están haciendo reiterativos. No digo que ustedes tengan la culpa. Ojo, no digo que ustedes tengan la culpa. Pero definitivamente que la forma del abordaje desde el punto de vista de lo que tiene que ver este tipo de situaciones tiene que ser totalmente diferente. No se trata de una estructura de un pergolado en una esquina. No se trata de una estructura en un patio de una cañada. No se trata de un puentecito en un sitio por ahí botado. Se trata de una estructura importante, de una connotación importante, que por cierto, tengo videos que me han enviado de México, que son la meca en la parte de las estructuras metálicas, y nos llevan años luz. Y ellos han tenido problemas allá. Tengo algunos videos que me lo han mandado por ahí de estructuras que se le han caído allá por diferentes razones. No tiene que ser obviamente por una falta en sí, pero a ellos se le caen y son supuestamente una referencia internacional a nivel de las estructuras que se hacen. Y si a ellos se le caen, ¿por qué a nosotros no? No porque seamos los mejores ni los peores, sino porque también tenemos debilidades y deficiencias que tenemos que corregir para evitar situaciones a futuro. Hasta aquí mi comentario, señores. Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa. Señores, no se mueva, que seguida retornamos con el comentario de Luis Taveras. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, antes de pasar al comentario de la tarde de Luis Taveras, quiero que sepa que somos Kingspan. Señores, el aliado ideal para arquitectura y construcción. Brindamos soluciones eficientes para cubiertas, fachadas, cuartos fríos y ductos de ventilación. Nuestros paneles aislados son de alta resistencia, de fácil instalación y de bajo peso. Kingspan, el líder global en sistemas de paneles aislados con presencia en más de 70 países. El futuro está a su alcance con Kingspan. Cotice con nuestros distribuidores locales al WhatsApp al 829-942-9251 o escríbanos a fluitec@claro.net.do. Ya lo saben. Pasemos al comentario de la tarde de Luis Taveras.
Muy bien. Miren, este programa Arquitectura Radial, desde su concepción...
Y excúseme, yo pensé que usted iba a decir,
hey, patrocinador, no me dañe
el comentario. No, pues empiece de nuevo.
Vamos arriba, Alejandro. Señores, miren, este programa desde su concepción, el objetivo siempre ha sido promover la buena práctica en el sector construcción, arquitectura e ingeniería. Todo el tiempo hemos abogado porque los profesionales del área, la arquitectura específicamente, que es la nuestra, pero también la ingeniería y todas las demás, pues hagan una práctica correcta y uso de las herramientas que le da el conocimiento a través de eso que se estudia en las universidades y la práctica que se va teniendo en el campo. Nosotros hemos visto durante mucho tiempo publicidades con ofertas, con ya sea temas de honorarios y cobros, que no van acorde con la realidad que se vive actualmente. Es cierto que hay parámetros que no se ajustan a las realidades de cada quien, pero siempre hay un margen que tú lo manejas o todos los profesionales lo manejan que van acorde. Uno más alto, otro más bajito, pero ese rango casi siempre es el mismo. Hay otros que por captar clientes, bueno, pues te tiran los proyectos por el suelo y ahí es donde genera la alerta en muchos profesionales de nosotros. Hay otros también que te ejercen una serie de propuestas a través de cursos, que fue lo que ocurrió antes de ayer, cuando nos hicieron llegar una información por aquí, por nuestra cuenta de Arquitectura Radial en Instagram. Y yo decidí publicarla, hacerle un llamado a la empresa. No voy a decir el nombre, ni el nombre de la persona, por temas de proteger, porque tampoco es hacer daño, sino hacer un llamado y alertar. Le escribí, me respondió, las respuestas no fueron totalmente sinceras, ni correctas, ni la que debió darse, porque incluso me habló de que ese curso podía ir dirigido a herreros y ebanistas. El curso de diseño de planos, que de principio el concepto de diseño de planos no se corresponde. No se diseñan planos, se diseñan proyectos, y usted dibuja los planos luego de haber concebido el proyecto. Y en esa parte yo me quiero centrar para definir y dar un poco de cátedra acerca del diseño arquitectónico. Vamos a ver. Yo busqué en varias páginas, que incluso me topé con algunas, que te permiten violar el papel del arquitecto, que es lo que está ocurriendo. Y es un tema preocupante. Hay herramientas que te funcionan perfectamente y hemos venido hablándola, que es la inteligencia artificial, donde el arquitecto va a poder reforzar su conocimiento a través de esta y va a poder ayudarla en todo el manejo de su profesión. Pero hay otras que violan totalmente el papel del arquitecto. La gente entiende que puede generar sus propios planos y hacer su construcción con un maestro para ahorrarse el dinero de un profesional que estudió eso por 5, 6, 7 años con todo el conocimiento requerido y sabe el porqué de los espacios y el porqué de las cosas dentro de esa edificación y lo rechazan. Porque en una página te dice cómo crear plano de planta en 2D en línea. Y tú lo puedes hacer, es cierto, pero eso no es correcto. En otra nos dice ¿Qué es el diseño arquitectónico? Y lo voy a hacer lo más breve posible para no tomarme mucho tiempo. El diseño arquitectónico es el proceso creativo y técnico de planificar, concebir y dar forma a la construcción de edificios y espacios. ¿Cuál es su función? La función del diseño arquitectónico es resolver problemas y satisfacer las necesidades de las personas y las sociedades a través de la creación de espacios habitables y funcionales. ¿Qué tipos de diseño arquitectónico existen? Está el residencial, está el comercial, está el institucional, está el industrial y el paisajismo y el urbanismo. ¿Qué debe incluir un diseño arquitectónico? Bueno, pues planos y dibujos, especificaciones técnicas, concepto arquitectónico, análisis del sitio, consideraciones de sostenibilidad, detalles constructivos, accesibilidad, seguridad estructural, estimación de costos y documentación legal. Ustedes están viendo, eso es parte de un proyecto arquitectónico, de un proyecto ejecutivo de algo que se va a construir, que todavía no se ha construido ni siquiera. Eso es, ahí está toda la parte investigativa y metodológica para entonces comenzar la ejecución de ese proyecto, que no estamos hablando de construcción todavía. Y si nos vamos a la parte más detallada, donde nos dice que el diseño arquitectónico debe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano, como bien dije en la primera descripción, tanto en lo estético como en lo tecnológico, entendiendo que el diseño, como proceso creativo encauzado hacia una meta determinada, existen ciertas bases que apoyen su desarrollo y creatividad. Esas bases no han sido formuladas a modo de reglamento a seguirse al pie de la letra, pues se rigen por la creatividad. La creatividad. Ahí inicia todo el proceso de diseño arquitectónico. Y entonces, en los conceptos generales tenemos conceptos de diseño personal, diseño y personalización. Algunos de los conceptos de diseño que han servido de base para la elaboración de un proyecto son los siguientes. La analogía de la naturaleza, la analogía de otros proyectos, las metáforas formales, metáfora de algunas ideas, exploración formal, inspiración vernáculas, implicaciones históricas, relevancia y aportación en el sistema constructivo, inspiraciones religiosas y mitológicas, adaptación contextual y expresión político-socioeconómico. Todas esas realidades y todos esos conceptos y parámetros son lo que te definen a ti. Poder elaborar un diseño arquitectónico para luego plasmarlo en un plano dibujado a través de una herramienta X, AutoCAD, Sketch, Archicad, Revit, lo que tú quieras, o las mismas plataformas esas digitales que aparecen, que te brindan todo, muro, mobiliario, puerta, ventana, piso, techo, cocina, baño, todo lo que tú quieras. Y ahí tú formulas un compuesto o un componente X y te da el resultado requerido. Los principios de esa composición los engloba la unidad, la repetición, el ritmo, el movimiento, la direccionalidad, la modulación, el contraste, el equilibrio y el orden. Miren cómo yo le he detallado. Eso solamente lo pueden ustedes tener en un solo proyecto de una vivienda. Usted necesita todo eso, lo que yo he dicho ahí. No es simplemente como mucha gente anda vendiendo por ahí, que tú puedes diseñar planos como un arquitecto. Y cuando yo entro a la página de esa persona, a la cuenta, me doy cuenta que, valga la redundancia, que en una de sus publicaciones dice, diseña mejor que un arquitecto. Señores, tenemos que respetar esta profesión, que es muy hermosa, muy usada, muy importante y de las principales en la sociedad. Para pisotearla de esa manera y denigrarla con publicidades para tú captar clientes. Eso es una falta total de respeto. Y yo quiero que en algún momento las autoridades, Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que no sirve para nada, Dios mío, el CODIA, pueda en algún momento ejercer su función por la cual fue fundada esa cosa y comienza a dar ejemplo, no solamente a irse a jugar softball y a beber romo, que eso es lo que saben hacer. Eso es lo único que saben hacer. Ahí está la información. Yo espero que tomen conciencia, denuncien todas las publicidades como este tipo y vamos a darle más carácter a esta profesión y a darle respeto, porque se le ha perdido totalmente el respeto al arquitecto en esta sociedad. Ya estamos hartos de eso. Alejandro.
Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuando en Arquitectura Radial.
Siento silencio aquí después de mi comentario.
No, lo que pasa es que hay que esperar que entre la pausa. Y una pregunta, hablando de ese tema que es tan, tan crucial realmente, porque verdaderamente, no solamente ese caso, han pasado otras situaciones que han puesto las alarmas así como a sonar, como a 200,000. ¿Cuál es la posición de la SAR en ese sentido?
Es que la Sociedad de Arquitectos no tiene autoridad jurídica para sancionar a ningún profesional.
No, pero no.
Ese es el tema.
No sería tanto sancionar, es la posición.
Es totalmente, sea, en contra. Yo soy vicepresidente de la Sociedad,
claro,
de Arquitectos, y estoy jugando mi rol.
A lo que voy es a eso, porque realmente debe de existir una especie de comunicado, una especie de formalidad que se anuncie en diferentes plataformas, en los periódicos.
¿Qué hizo el CODIA cuando usted era parte del núcleo de arquitectura?
¿En qué sentido?
En ese sentido. Ya que usted me está atacando a mí.
Yo no lo estoy atacando, brother.
Sí.
Yo solamente le estoy dando...
Cada vez que yo hablo de algo, de una irregularidad en el sector, usted dice, ¿qué está haciendo el azar con eso?
No estoy incómodo. No.
Yo solamente yo lo estoy presionando a usted porque fue parte de ese núcleo.
Yo fui parte del CODIA.
Ah, por eso
y
le pregunto.
Y desde el punto de vista de lo que es el accionar del CODIA, yo estoy consciente de que el CODIA no hace ningún tipo de acción en ese sentido. Y traté de llevar al CODIA proyectos con mira a poder aportar al sector y poder hacer algún tipo de cambio estructural. Y yo estoy consciente de que el CODIA no tiene ningún tipo de aporte en ese sentido. Pero cuando yo le pregunto
por eso
es justamente para saber qué tipo de acciones están tomando. No es por nada malo.
No.
Porque desde el punto de vista de lo que es el CODIA
a nivel... Yo no lo tomo por mal. Yo le estoy dando respuesta.
Claro que sí. Lo que pasa es que, siendo objetivo con este punto, aquí lo que se anda buscando es de que se hagan acciones desde el punto de vista de lo que es...
¿Ha sido objetivo?
Vuelvo y digo. Que se hagan acciones desde el punto de vista de lo que son las prácticas, malas prácticas que tienen ahora mismo los profesionales. Y qué bueno que sea así. Pero a lo que voy es que, independientemente de que el gremio, independientemente de que no tenga ningún tipo de accionar, que no lo tiene, porque ahora mismo, ¿cuántas denuncias uno no le pasa al gremio? Yo hice una la semana pasada.
No hacen nada.
Desde el punto de vista de cosas que pasan. Y yo lo vivo haciendo a cada rato. Al mismo gremio, al CODIA.
Sí.
A las instituciones. Y a muchísimas otras cosas. Pero no hacen nada.
Iba a decir algo, pero no, por respeto a usted no lo voy a decir.
Vamos arriba, claro que te voy a decir.
No, pero está bien. Ha sido muy tímida la Sociedad de Arquitectos, debo reconocerlo. Yo, como vicepresidente de la Sociedad de Arquitectos, es que he tenido la voz cantante casi en todo momento. No sé ni cómo decirlo, para no faltarle respeto, a una institución que yo en realidad respeto muchísimo, que es la SAR, la Sociedad de Arquitectos. Soy parte de ella y la defiendo y me mato con quien sea. Pero hemos sido muy tímidos en ese sentido. Tienes razón. Pero yo, como vicepresidente, estoy dando la cara de eso. Que no hay un comunicado formal a través de la institución. No lo hay.
A eso me refiero.
El CODIA tiene 60 años y no ha hecho un comunicado de nada.
Eso es verdad. Nadie está diciendo
que
no.
Usted es codiano, no me venga a mí.
Yo soy institucionalista, eso sí yo soy.
Ey, están saludando el debate.
No, pero realmente esto es enriquecedor, Luis. Porque mira qué pasa.
Yo no me incomodo.
No, esto es enriquecedor. No, usted sabe que uno tiene una postura
pero muy... Pero sí tengo que cuestionarlo, porque es importante eso.
Claro que sí. Pero yo lo estoy cuestionando también.
Por eso.
Eso es lo bueno. Ahora, yo voy a hacer una pregunta aquí al aire. Lo voy a poner realmente a la audiencia del programa a ser también cuestionadora. Está haciendo su rol ahora mismo, no solamente, yo voy a poner el CODIA como competencia en particular, pero está haciendo más su rol, y lo voy a poner a competir, aunque no debe ponerlo, a COPROBI que el CODIA. ¿Tú sabes por qué
yo tengo mi punto de vista?
¿Tú sabes por qué yo pongo? No, pero espérate, yo te voy a decir algo. independientemente de que Acoprovi sea una asociación de profesionales que no tiene ningún tipo de...
Profesionales y no profesionales. Empresario
bueno,
de la construcción.
Bueno, empresario de la construcción. Independientemente de que Acoprovi tenga una, tenga una postura totalmente...
Hay mucha gente buena ahí.
Déjame completar la idea, mira. A nivel de lo que es el sector y a nivel de lo que es la parte económica del sector en ese sentido, independientemente de eso, hacen muchísima presión y gestionan muchísimas cosas para defender al gremio.
Para al área. No. Para defender...
El área de ellos.
Su... Coño, me vas a hablar de este hombre.
Hable, ¿qué es lo que te va a decir? Sus intereses.
Sus intereses, brother.
¿Y quién no defiende sus intereses?
No. Estamos claros en eso. Tampoco pero
eso,
lo vaya...
¿De eso se trata?
¿Qué defiende las instituciones que están para velar por los intereses de los profesionales? ¿No defienden nada?
No, pero ¿por qué no defienden los intereses?
Porque no le...
Son políticos.
Porque defienden porque
son,
lo de ellos.
Porque son grupos políticos.
Pues el Acoprovi no defiende los ¿cómo que se llama?
¿El qué?
Los intereses del común denominador. Eso no es verdad. Ahora salió un comunicado que 6 empresas se han reunido, 6 instituciones, para atacar o tomar en cuenta el tema este de las estafas inmobiliarias. Ahora, después que nosotros incluso le preguntamos a la presidenta aquí.
¿Y qué tiene que ver ese ahora?
¿Qué tiene que ver? Porque ya pasó el auge que había con eso. Brother, ¿por qué ahora?
Toma tiempo todo.
¿Y qué estaban haciendo antes?
Formulando, porque mira, déjame darte un dato, ahora que tú lo mencionas. Yo estuve hablando con un dirigente, antes de irnos, con uno dirigente, no, con uno de los que están socios de Acoprovi. ¿Y tú sabes lo que me dijo?
De
los miembros. Nosotros estamos reunidos para poder hacer una estructura y presentarla, una comisión que se formó, para armar una especie de procedimiento interno, porque ellos tienen elementos sancionadores. Pero el precedente que surgió ahora... No había pasado.
No.
De la manera en que pasó. Entonces, precedentes como eso, desde la fundación de Acoprovi, no había pasado.
No. Se ha venido dando el fenómeno de estafa, pero no así.
Pero, ¿qué pasa? Cuando se da esta situación, es que se forma una especie de referente para tomar en consideración todos los detalles que han pasado y formalizar una entrega ya de cómo tienen que manejarse en lo adelante.
A final de año pasado, la vicepresidenta anunció una comisión a través de Interior y Policía para el tema de las estafas. Y no ha pasado nada. ¿Y por qué ellos no tomaron la iniciativa en ese momento? ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?
Por el tiempo que toma desarrollar en conjunto todas las ideas, las opiniones. Porque se trata de una asociación. No es de que, mira, vamos a hacer esto y ya. Es un grupo que se forma, una mesa que se forma. Señora, vamos a hacer la propuesta. ¿Qué tiempo toma? Fulano, yo tengo esta propuesta. Como cuando tú mueres un asunto en el Congreso.
Y ellos no están obligados tampoco. Porque
eso no están obligados, pero están haciendo una gestión. Eso es lo que yo aplaudo realmente. Están haciendo una gestión y están por lo menos presentando propuestas desde el punto de vista de lo que ninguna otra asociación o ningún otro, por ejemplo, gremio está haciendo en este momento. A eso me refiero. Y qué bueno que lo están haciendo.
Hay muchos comentarios ahí.
Señora. Mira ahora, Alejandro. Ya nos vamos ya.
Lamentable que no hemos podido
leerlo. Y esa chepa tuya.
Alejandro, espérate, dame 20 segundos. 20 segundos, espérate. Nos dice Said Carela... Verdad Meridiana en tu comentario, perfecto. Dice el ingeniero Holtinson, cero cualquierización de los profesionales. Dice Daisy Díaz, cualquier persona se cree profesional de la arquitectura hasta te choca con una pared, y ese choque le sale caro, exactamente. Carela con varios comentarios más y ahí está. Gracias señores por estar en sintonía y gracias por los comentarios que han hecho. Morel, llegamos a la parte final.
Señores, hasta el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenel Morel y por supuesto Alejandro en los controles. Hasta la próxima.
Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Glenel Morel por Sol 106.5.